La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ya ha declarado de forma oficial la hambruna en Gaza. Este sonido que escuchas es el habitual en los repartos de comida. Gazatíes amontonándose unos sobre otros para conseguir un poco de pan o una ración de arroz para llevar a su casa alguna porción de esa ayuda humanitaria que entra a cuentagotas. Más de 500.000 de personas de la ciudad de Gaza pasan hambre, pero mucha. La suficiente como para morir por no comer. De hecho, desde que empezó el conflicto, a los muertos por las bombas, más de 62.000, hay que sumar los muertos por el hambre. 271 personas, de las que 112 eran niños. La mitad ha sido en este mes de agosto, o sea que si no cambian las cosas, espera un aumento de las muertes exponencial. Es la primera vez que se declara oficialmente una hambruna en Oriente Próximo. Y lo peor es que la hambruna no solo afecta a la ciudad de Gaza y al norte, sino que se va a ir extendiendo a otras regiones como Deir al-Balá y Yan Yunis. Hay escasez extrema, sobre todo entre los niños. 12.000 niños sufrieron en julio malnutrición aguda. Y como te digo, más de 100 ya han muerto. ¿Y por qué sucede todo esto? Pues porque continúa el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria que sigue dejando a 2 millones de habitantes de la franja sin acceso a comida básica. Aunque se levantó parcialmente, el bloqueo en julio sigue siendo insuficiente porque el reparto es caótico y muchas veces sufre saqueos antes de llegar a la gente. Saqueos que en ocasiones, es verdad, están protagonizados por los propios terroristas de Hamás, que fueron los que empezaron todo, que fueron los que sembraron el terror el 7 de octubre de 2023. Pero si Netanyahu mata inocentes con bombas y hambre, ¿hay algo que le diferencie de Hamás? ¿Es distinto de los terroristas? ¿O son todos lo mismo? Es que esto no es una tragedia natural, no es que la gente se muera de hambre por una sequía o por un terremoto, es que se mueren por la decisión deliberada de un hombre de no dejar entrar la ayuda humanitaria. La ONU lo considera abiertamente como un crimen de guerra. Habla de que es una crisis creada por el hombre y que podría revertirse hoy mismo con un alto al fuego y la entrada sin bloqueo de ayuda humanitaria. Esto ya no parece una guerra, ¿eh? Esto es una ejecución a cámara lenta. Y nadie que defienda matar de hambre está legitimado para nada, por mucho que Hamás haya atacado primero. Lo que vemos es una huida hacia adelante de Benjamín Netanyahu, que hará lo que sea para no enfrentarse a las críticas internas, para no enfrentarse a los juicios de corrupción que tiene pendientes en su país. Porque todo nace de ahí. Y por cierto, para no dar explicaciones tampoco por el fallo de seguridad terrible que permitió el atentado de Hamás. Pues hoy se declara, y esa es la noticia, oficialmente la hambruna en Gaza. 500.000 de personas en riesgo de morirse de hambre. Y ese riesgo responde a un nombre, que es el de Netanyahu. Por cierto, el Papa León XIV ha convocado para hoy viernes una jornada de ayuno y oración por la paz en Gaza y Ucrania. Y están pasando más cosas, porque se espera que esta tarde pase a nivel 1 el incendio de Jarilla, en Cáceres, que esta misma mañana quedaba estabilizado. Las buenas condiciones meteorológicas están ayudando también en los 8 incendios que siguen activos en Castilla y León, aunque el de Porto, en Zamora, sigue fuera de control. Y los vecinos están ahora molestos por los turistas que van a ver las zonas devastadas. En Galicia, 3 nuevos frentes se han echado por tierra el optimismo de las últimas horas en Pontevedra y Lugo, mientras en Laza, en la provincia de Ourense, los vecinos reconocen en COPE que no bajan la guardia porque siguen en peligro.
Está muy duro, sí. Está muy, muy, muy. Vino que venía
fatal. No quiero ni falar porque esto es indignante o que tenemos que ver yo que nos pasa. Ver arder todo y dejar arder porque no hay forma de que...
Máxima preocupación por todas las personas afectadas por el fuego, pero también hay que tener en cuenta que las llamas han arrasado ecosistemas que podrían tardar hasta 30 años en recuperarse y han afectado gravemente a la fauna salvaje. Jesús Tobarra.
Los incendios han matado a muchos animales salvajes, pero los que se han salvado se enfrentan ahora al problema de sobrevivir en un entorno hostil. La principal dificultad que van a tener que enfrentar estos animales es la de encontrar alimento. Y Roberto Arta Sánchez, socio fundador del Fondo para la Protección de los Animales Salvajes, avisa de que en estos días será habitual encontrar osos cerca de pueblos.
Estos montes han quedado totalmente desérticos de cualquier tipo de recurso alimenticio. Pues lo tendrán que sustituir por escaramujos y después, si se acercan a algún pueblo, pues por las peras que estén tiradas en el suelo o las manzanas que todavía estén, en fin, lo que puedan encontrar pues en sitios, diríamos, más humanizados.
Los expertos consideran que después de los daños de los incendios, el ecosistema va a tardar años en poder recuperarse.
Y es viernes y en agosto esto significa que hay que armarse de paciencia porque aumenta el tráfico en las carreteras. Y eso que son menos de una decena las que siguen cortadas por los incendios y están en la red secundaria. Nos vamos a la DGT para conocer cómo se circula a esta hora. Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos pendientes de los incendios forestales que provocan el corte de 8 carreteras secundarias en León, en Portilla de la Reina, Cariceda, Bouzas y Nocar, en Palencia, en Cardaño de Abajo y en Cáceres, en Herbás. Al margen de los incendios encontramos varios siniestros. Continúa cortada en Teruel la A23 en la capital de la provincia, sentido Zaragoza. Desvío por la Nacional 234, más alcances en Guipúzcoa, en la AP8 en Deva, dirección Donosti. En Madrid, en la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz y por la 3 en Rivas. En Valencia, en el acceso por la 3 en Mislata. En Burgos, en la 1 en Valdorros hacia Lerma. En Almería, en la 7 en Huércal de Almería, sentido Motril. En Málaga, la entrada por la 7 en Mijas. Y por último, un siniestro complica en Tenerife la TF1 en Arona, todo dirección Costa de Adeje.
Y la violencia se recrudece en Colombia tras los dos atentados salvajes de las últimas horas que dejan una veintena de muertos y más de 70 heridos.
Ambulancia, por favor, llamen a ambulancia aquí al frente de la base aérea, tenemos una persona herida. Ahora, ambulancia, bomberos, hay un atentado terrorista al frente de la base aérea, hay muchos heridos, por favor, llamen a ambulancias.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de confirmar la detención de dos sospechosos de cometer uno de estos atentados terroristas, el que se llevaba a cabo con un camión bomba en inmediaciones de una base aérea en Cali. El otro ataque ha conseguido derribar un helicóptero de la policía en Antioquía y ha provocado la muerte de 13 agentes. Las FARC se han atribuido la autoría de ambos atentados. Y en los deportes, el Barcelona ya lo tiene todo preparado para su partido contra el Levante. Teresa Vasallo.
A las 9:30 el Barça jugará su segundo de los tres encuentros que tiene como visitante y enfrente estará conjunto granota, un recién ascendido. A pesar de eso, Hansi Flick ya ha avisado a sus jugadores.
Para ser sincero, estamos contentos de haber ganado 3-0 en Mallorca y también de haber sumado nuestros tres primeros puntos. Yo también fui jugador y sé cómo funciona, pero para nosotros, para mí es importante que mejoremos, que aumentemos nuestro nivel también en este tipo de partidos. Así que para mí, como siempre, no hay excusas.
Además, hoy en primera división el Betis se va a medir al Alavés a las 9:30 y en segunda a las 7:30 Eibar Granada y a las 9:30 Castellón Valladolid. Te recuerdo que puedes seguir los partidos en tiempo de juego y en los mundiales de piragüismo. Buenas noticias para España con el oro en K4 500 en la categoría femenina y bronce en la masculina. Además, en el C2 500 femenino en el bronce y plata en el C1 200 en la categoría masculina.
Gracias, Teresa. Seguimos en la tarde de COPE. Waking up to kiss you and nobody's there. The smell of your perfume still stuck in the air. It's hard. Yesterday I thought I saw your shadow running round. It's funny how things never change in this old town. So far from the stars. And I wanna tell you everything, the words I never got to see the first time around. Son las 4:09, las 3:09 en las Islas Canarias. Sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Te cuento que los incendios pues van disminuyendo un poco por la mejora de las condiciones meteorológicas que lo está haciendo posible, pero aún hay 18 focos activos en Galicia, Castilla y León y Cáceres. Preocupan especialmente el de Porto, en Zamora, que es un incendio que sigue sin control, y encima los vecinos están molestos porque los turistas van a ver las zonas devastadas. Y en Galicia hay 3 nuevos frentes abiertos en Pontevedra y Lugo porque han surgido en las últimas horas. O sea, que también preocupan, porque no solamente es luchar contra los que ya estaban, que gracias a Dios se van apagando, sino los que siguen surgiendo. Bueno, los fuegos ya han arrasado 400.000 hectáreas y decenas de personas han visto arder sus casas y los campos que las rodeaban. Ante este panorama, donde los incendios aún no han sido sofocados, la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente y Urbanismo investiga a los municipios afectados. Intenta averiguar si tenían planes de prevención o no, como fija la ley de montes. En un escrito, el fiscal Antonio Bercher alerta de que o no tenían ningún tipo de planificación al respecto o el plan de prevención lo han aplicado de forma improcedente, porque si no, según él, no existe otra explicación para lo que está pasando. Esto significa empezar a depurar responsabilidades por abajo, es decir, por los alcaldes. Julio Llorente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lorenzo Silva, buenas tardes.
Buenas tardes, Isra, ¿qué tal?
Yo te puedo contar, os puedo contar que en los pueblos, cuando hicimos esa ruta negra de los incendios con la tarde, que hicimos el programa en directo desde allí, lo que te contaban es el agradecimiento que tenían a los alcaldes, que muchos de ellos se llegaron a jugar la vida con una manguera en la mano, con cubos de agua, para intentar apagar el fuego en su pueblo. Es llamativo, cuanto menos, que las primeras responsabilidades que se busquen depurar con esta investigación de la Fiscalía de Medio Ambiente sea precisamente así los ayuntamientos aplicaban bien la legislación. Julio.
Está claro que lo que se pretende es transferir la culpa, en este caso, transferírsela al eslabón más débil de la cadena. Yo, para empezar, me haría un par de preguntas. La primera es, si disponen estos municipios, cada vez más despoblados, cada vez más envejecidos, de recursos suficientes para prevenir los incendios, para limpiar los bosques. Y la segunda pregunta que me haría yo es, ¿cómo se asegura el municipio, la administración, de que los propietarios de cada terreno, estamos hablando de personas, como decía antes, cada vez más envejecidas, limpian sus propiedades, limpian sus parcelas, limpian sus fincas, etcétera, etcétera? A mí me parece una gran injusticia. O sea, vamos, es una iniciativa de la Fiscalía, supongo que tendrá fundamento jurídico, pero me desconcierta e incluso me indigna que las primeras responsabilidades que se depuren sean las de los alcaldes, sean, como decía antes, las del eslabón más débil de la cadena. Creo que aquí hay que mirar hacia otro sitio. Creo que el Estado, las comunidades autónomas, bueno, los municipios también son Estado, pero que las comunidades autónomas, que el gobierno central han actuado negligentemente, que se han conducido como una suerte de elefante lisiado, con esa lentitud, con esa parsimonia. Me parece muy injusto, como decía antes, me parece casi indignante que las de primeras responsabilidades que se depuren sean las de los alcaldes.
Claro, los municipios afectados ya han puesto el grito en el cielo ante esta investigación de la Fiscalía, diciendo que ellos no tienen medios, que se sienten abandonados, ¿no? Esto, Lorenzo, no es una forma de calentar más la situación todavía cuando aún hay incendios que no están apagados.
Yo cuando escuché la noticia, la verdad es que me quedé bastante sorprendido, por no decir desconcertado, ¿no? De inicio. Es decir, que la actuación del Ministerio Público, la Fiscalía de Medio Ambiente, en relación con lo que ha sucedido, pues empiece por aquí y además vaya en esa dirección tan marcada, ¿no? Luego, pensándolo un poco mejor, pues es una paradoja que tampoco es demasiado infrecuente en nuestra historia. Nuestra historia está llena de calamidades, desastres, descalabros, quebrantos inmensos de los que no han respondido los primeros responsables y en los que las culpas, sin embargo, sí les han sido exigidas, incluso a veces hasta el aplastamiento personal a subalternos, ¿no? Esta es una tradición bastante española. Pero, bueno, en el siglo XXI y con la información que tenemos disponible respecto de lo que ha pasado, la paradoja, por mucho que sea habitual o tengamos cierta costumbre, no deja de ser abracadabrante. La verdad es que yo creo que uno tiene la sensación, si ha seguido mínimamente la información de los últimos días, de que aquí hay tres niveles administrativos, y de esos tres niveles administrativos, el estatal, el autonómico y el local, el único que ha mantenido con claridad el decoro es precisamente el que está siendo investigado. Los otros dos creo que podrían ser cuestionados por razones diversas, aunque sobre esto habrá distintas interpretaciones.
Bueno, yo te digo que lo que nosotros claramente la visión que tenemos es parcial, ¿no? Porque es la que hemos visto en el terreno, hablando con la gente y con los que están en esos pueblos que le han perdido algunos, pues, su campo, sus animales y hasta parte de sus casas o sus casas directamente. Se emocionaban, ¿eh? Cuando hablaban de los alcaldes y de los tenientes de alcalde, que muchas veces estaban ahí en primera línea, jugándose también el pellejo. Bueno, lo cierto es que la inversión forestal, tanto del Estado como de las comunidades, se ha ido recortando en los últimos años. Desde 2009 se ha reducido un 25%, por lo menos hasta 2022, que son los datos que tenemos, porque el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico no ha publicado las últimas cifras, ni de 2023 ni de 2024. Lo que sabemos es que las partidas en prevención de incendios de los últimos últimos años también se habían rebajado hasta un 50%. Los incendios llevan 2 semanas arrasando España y desde el gobierno se insiste en que se está aportando todos los medios necesarios y que hay que hacer prevención, ha remarcado hoy mismo el ministro Félix Bolaños.
El gobierno de España apoya por completo la lucha contra estos incendios, también esa prevención tan necesaria que es necesario hacer.
Lo que pasa es que habla el gobierno de España sobre que apoya y que hay que hacer prevención como si no fuese el gobierno de España, como si no la pudiesen hacer, ¿no?
Sí, efectivamente. Ocurre a menudo, ¿eh? Que el gobierno de España como que se escinde de sí mismo y habla en nombre de un tercero, sí, que estuviese observando.
Pasa también con la crisis de la vivienda, pasa también con el empleo de los jóvenes. Es como reclamar al gobierno de España que haya más empleo para los jóvenes. Y monta casi manifestaciones contra ellos, ¿no? ¿No? Es curioso.
Total. Y luego, además, ocurre en este caso algo que también ocurre a menudo, que es la desproporción casi insultante entre las palabras y la realidad. Félix Bolaños dice esto con esa voz tan solemne a la que nos tiene acostumbrados, con ese tono de voz tan solemne al que nos tiene acostumbrados, al tiempo que se rebajan las partidas en prevención de incendios. Y uno se pregunta por qué. Porque no estamos hablando de catástrofes imprevisibles, no estamos hablando de desastres naturales que advienen súbitamente, sin que uno pueda prepararse para su advenimiento. Estamos hablando de fenómenos perfectamente previsibles, dadas las circunstancias geográficas, climáticas, incluso demográficas de la nación española. ¿Por qué entonces se rebajan las partidas? Si nos dicen que los incendios son cada vez más virulentos, si nos dicen que serán cada vez más virulentos debido al cambio climático, si nos dicen que serán cada vez más virulentos debido a la despoblación rural, ¿por qué se rebajan las partidas? Uno llega a la conclusión de que alguien no se está tomando en serio esto. Uno llega a la conclusión de que todas esas palabras lastimosas, todas esas jeremiadas que oímos en verano son pura verborrea. De que no hay un verdadero compromiso político para combatir los incendios, de que no hay verdadera voluntad de prevenirlos, de que las administraciones públicas, quizá atentas a otras cuestiones, no prestan la suficiente atención a esta cuestión.
Claro, lo interesante es que se baja las partidas de prevención de incendios, se baja también la inversión que hacen las comunidades autónomas, porque son quienes gestionan esta materia, en prevención de incendios y en extinción de incendios, ¿no? Pero al mismo tiempo llevamos sin presupuestos desde el año 2023, que esto significa que no sabes ni el techo de gasto, que significa que no sabes lo que puedes gastar y en qué puedes gastar, y estamos funcionando en previsión de los incendios que pueda haber, las emergencias que pueda haber, con los datos que había en el año 2023 y el dinero que había en el año 2023. Es que es complicado también cuando se va a cumplir una primera legislatura sin, por primera vez en la historia, sin presupuestos generales del Estado. Dice el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que la responsabilidad es de las comunidades autónomas por no haber pedido que se declare la emergencia nacional. Lorenzo.
Parece bastante evidente que las comunidades autónomas que han tenido que hacer frente a los peores fuegos no habían sido lo suficientemente previsoras, ¿no? En función de circunstancias de las que eran conocedoras. Incluso ha habido medidas políticas en algunas de ellas que ahora resultan bastante cuestionables, de reducción de partidas de gasto destinadas a la prevención e incluso a la extinción, y también de en cuanto a la gestión, por ejemplo, de espacios naturales protegidos, ¿no? Donde en algunos de ellos pues incluso se ha ido eliminando la plantilla de agentes forestales que estaban allí destinados. Yo creo que estos errores van a ser muy difíciles de enmascarar, ¿no? Aquí me temo que nadie tenía muy bien los deberes hechos. Pero cuando pasamos a la posibilidad de intervención, de apoyo, de socorro, de amparo, de cobertura por parte del Estado, yo creo que también nos encontramos con, bueno, aparte de esa circunstancia que estás señalando, es decir, el hecho de que estamos sin un instrumento presupuestario, por cierto, instrumento presupuestario que no es óbice para que el dinero se destine y en cantidades ingentes a otras cuestiones que sí son a lo mejor más prioritarias para la acción de gobierno, ¿no?, en este momento. Pero mira, hay un detalle particular al que yo le llevo dando vueltas desde hace unos cuantos días porque es muy gráfico y es muy concreto y es una imagen, ¿no? Uno de los medios que recibimos de Europa y que además salió en todos los informativos, ¿no?, y las imágenes las pudimos ver, fue el que envió el gobierno de los Países Bajos, que nos envió 2 helicópteros Chinook equipados para Bueno, pues para la extinción de incendios, cada uno de ellos puede levantar, esos helicópteros son pesados, y puede levantar cestas con 7.000 litros de agua, que es más de lo que pueden cargar nuestros aviones apagafuegos, ¿no? Bueno, pues eso que estábamos recibiendo como socorro del gobierno holandés me hizo pensar inmediatamente que España no tiene dos, tiene 14 helicópteros idénticos a esos. Proveerlos de un kit, es un kit con una cesta y el entrenamiento a las tripulaciones para utilizarlo, habría sido, bueno, pues realmente un coste irrisorio en el conjunto de los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué eso lo hace Holanda, cuyo riesgo de incendios forestales es bajísimo, y no lo hace España, cuyo riesgo de incendios forestales es el que es?
Dejadme que saluda a esta hora Ignacio Pérez Soba, es decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Aragón. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
¿La reducción de la inversión en planes de prevención tiene mucho que ver en que los incendios hayan sido devastadores o solo es una parte?
Yo creo que deberíamos abrir nuestro horizonte. O sea, distinguir en la inversión forestal entre prevención de incendios y extinción de incendios es organizar la gestión forestal en función de los incendios. Tendríamos que decir que lo que debemos buscar es una gestión forestal de mejora en los montes, en todos sus aspectos, en todos los montes, durante todo el año, todos los años. Y no tratar de ver si cada céntimo que estamos destinando podemos etiquetarlo o no como prevención de incendios. Lo que tenemos que tener es un sector forestal fuerte. Porque en un sector forestal fuerte tendremos incendios débiles y en un sector forestal débil necesariamente tendremos incendios fuertes, con independencia del cambio climático. El cambio climático lo que nos pone son nuevos retos de gestión, pero no se preocupen, que los ingenieros de montes ya lo sabemos, que lo que sabemos hacer perfectamente es silvicultura adaptativa al cambio climático, pero no lo podemos hacer sin personas y no lo podemos hacer sin inversiones. Entonces yo creo que hay que hablar de gestión forestal integral.
Lo de la gestión forestal integral de lo que habló usted, Ignacio Pérez, por ejemplo, es lo que sucede en Soria, que con la mayor superficie forestal de España pues no sufre tantos incendios, por ejemplo.
A ver, se pone mucho el ejemplo provincial de Soria y yo creo que con acierto, pero en general lo que está completamente demostrado es que todas aquellas zonas como Soria en las que cuentan con una estructura forestal importante, con inversiones forestales durante todos los años, con unos proyectos de ordenación de los montes que se cumplen y que se aplican, en algunos casos, desde hace más de un siglo de manera ininterrumpida. Pues evidentemente estamos vinculando a la población profesionalmente con la gestión del monte, porque lo que no puede pretenderse es que nos acordemos de los montes solo cuando arde. Es decir, que pretendamos resolver nada más que la extinción, porque lo que necesitamos son profesionales que sepan manejar maquinaria pesada, que sepan manejar motosierras, que sepan conocer las pistas y caminos forestales, que conozcan los límites de los montes, que se relacionen con la población y con los alcaldes. Y todo eso no lo tendremos si no se invierte constantemente. Porque, mire usted, trabajar en el monte es duro y sacrificado. También es un modo muy, muy fácil de ser feliz. Pero mucha gente lo que prefiere son otros oficios más remunerados y más seguros, sobre todo cuando ve que las inversiones se producen de ciento en viento y sin ninguna seguridad. La gente pues tiene que procurar mantener a su familia y eso es donde se está fallando.
Para que la gente lo entienda, Ignacio, cuando habla de inversión en montes, inversión forestal, que la gente trabaja en el monte, ¿a qué se refiere? ¿A que haya más agricultores, más ganaderos, más gente implicada? Es decir, que le vaya la vida en que el monte esté bien y esté cuidado y no arda, o en que gente que pueda limpiar el monte, mantener los caminos, ¿a qué se refiere?
Hablo de los profesionales forestales. O sea, de ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales, capataces forestales, peones forestales, que hagan trabajos como la repoblación forestal, los aprovechamientos forestales, tanto de madera como de los demás recursos, apertura de los caminos forestales y adecuado mantenimiento, la gestión de la caza y de la pesca, de las áreas recreativas, de la mejora de los pastos. Usted no comprende, yo, digamos, el oyente medio que no conoce la ingeniería de montes no sabe la enorme amplitud de posibilidades que tenemos para mejorar los ecosistemas, mejorando al mismo tiempo la vida de la gente, las economías de los pequeños ayuntamientos y creando una vinculación entre la población y sus montes, porque esa es otra cuestión. La inmensa mayoría de los propietarios de los montes públicos son los ayuntamientos, es decir, son recursos endógenos. Y desgraciadamente, cuando se habla de desarrollo rural, el sector forestal es siempre el olvidado.
La noticia de la que hablábamos hoy, ese inicio de la investigación de la Fiscalía de Medio Ambiente, pues que está investigando a los municipios, a los ayuntamientos, para ver si han aplicado bien los planes de prevención. Es decir, empezar un poco esa búsqueda de responsabilidades por abajo, ¿no? Por los ayuntamientos. ¿Qué le parece, Ignacio?
Pues verá, ignoro la orientación y los fines de la investigación que usted me comenta, pero después de casi 30 años de experiencia profesional sobre el terreno, yo tengo muy claro dos cosas. En primer lugar, que la legislación sobre la interfaz urbano-forestal, es decir, sobre el encuentro entre los cascos urbanos y el terreno forestal, es manifiestamente mejorable. Es muy confusa y muy contradictoria. Solo en la legislación nacional está en tres ramas distintas de legislación: en la de montes, en la de protección civil y en la de urbanismo y edificación. Con lo cual, pues para un secretario de un ayuntamiento pequeño, ya empezamos porque resulta muy difícil que sepa lo que de verdad tiene que hacer y cuáles son sus obligaciones.
Pero como para ponerse a investigar ahora. A ver si lo puedo hacer mejor o no, un ayuntamiento de 100 habitantes o de 150, no sé.
Oiga, y no olvide que en determinadas regiones como la mía, en Aragón, un ayuntamiento de 100 habitantes ya es bastante.
Ya es grande,
que hay, que hay muchos de menos. Y en segundo lugar, yo también tengo muy claro, o sea, salvo casos concretísimos, los pequeños ayuntamientos rurales necesitan mucho más de apoyo, de ayuda y de orientación que de castigo. Y de hecho, esa es la relación habitual que se suele mantener desde las administraciones forestales autonómicas con los ayuntamientos propietarios de montes.
Ignacio, ahora le hago una pregunta más sobre el origen de los incendios, si son provocados o no, pero me gustaría saber lo que opinan Julio Llorente y Lorenzo Silva sobre esto precisamente, ¿no? Necesita, decía Ignacio, un ayuntamiento pequeño que vive del campo, necesita más apoyo que castigo, que es de lo que estábamos hablando.
No, efectivamente, lo que hablábamos, en cualquier caso me quedaría con una de las, o con el fondo que subyace a todas las reflexiones de don Ignacio, nuestro invitado. El fondo que diría yo, la esencia, que consiste en que el hombre efectivamente puede mejorar los ecosistemas. Aseguraba don Ignacio que no sabemos hasta qué punto la acción de los ingenieros de montes, de los capataces de montes, puede mejorar los montes. Esa idea desmiente la premisa ecologista de que cualquier intervención humana en la naturaleza es por sí misma corruptora, es lesiva, es nociva. Esa idea que tan lúcidamente exponía don Ignacio sugiere efectivamente que el hombre puede relacionarse con la naturaleza desordenadamente, sí, pero también ordenadamente. Uh-huh. Que para que haya montes fuertes se necesita la mano del hombre. Que no puede haber montes fuertes sin la mano del hombre, sin la contribución del hombre.
Lorenzo.
Sí, a mí, bueno, lo que más me llama la atención de la exposición de Ignacio es la idea de que realmente tenemos mucha tarea por hacer en un aspecto que no es en absoluto secundario, ¿no? Aparte de las posibilidades de mejora y de intervención y de disponer además de profesionales cualificados para ello, el entorno rural, el monte, los espacios naturales no son un aspecto secundario de nuestra realidad. Buena parte de nuestro territorio está en esas circunstancias y además de ese aspecto de esa faceta depende buena parte de nuestra riqueza, la de un país que, bueno, puede extraer de ese medio natural riqueza inmediata de muchas maneras, pero que también la extrae de forma indirecta porque somos fundamentalmente un país que recibe una parte importantísima de su renta recibiendo a 100 millones de visitantes al año. Es evidente que es algo que deberíamos cuidar como parte de una estrategia integral y no como algo, bueno, pues de lo que nos acordamos solo cuando arde para ver cómo ponemos una tirita, ¿no?
Ignacio, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Aragón, yo le quería hacer una pregunta sobre el origen de los incendios. Dicen que la mayoría son provocados, dicen que podría haber pues intereses económicos detrás. ¿Esto es real? ¿Qué tipo de interés económico puede tener alguien que prende fuego al monte? ¿O es todo un mito? ¿O no es tanto interés económico como otro tipo de venganzas o de locura de ser un pirómano? ¿Qué hay detrás? ¿Qué interés puede haber económico?
Bueno, yo quisiera hacerle primero una aclaración terminológica. Un incendio causado por el hombre no es lo mismo que un incendio intencionado.
Claro.
Un incendio intencionado es solo cuando quien lo causa desea provocar un incendio.
Le pregunto por los intencionados. Ya sé que los provocados también puede ser por alguien que haya hecho algo que no es correcto, haya dejado una barbacoa encendida en una zona que no podía hacerla, etcétera. Los intencionados, me refiero.
Pues en el caso de los intencionados, los estudios realizados desde hace décadas en España, porque claro, uno en el actual debate de repente oye a opinadores diciendo es que hay que investigar, y yo digo, hombre, pues que se lleva investigando sobre incendios forestales en España desde hace 60 años, desde 1968, en que comenzó la Estadística General de Incendios Forestales. Y el estudio los resultados del estudio es que la inmensa mayoría de las causas míticas son totalmente falsas. O sea, los incendios no sirven para urbanizar, porque lo prohíbe la Ley de Montes durante 30 años y porque además... Y, por ejemplo, el 74% de lo que se urbanizó en la costa levantina antes de la Ley de Montes no había sido recorrido jamás por un incendio. Por lo tanto, ya desde antiguo no hay relación alguna entre el cambio de uso del suelo o la urbanización con los incendios forestales, y menos desde que en 2006 quedó prohibido todo cambio de uso de terreno incendiado durante 30 años.
Pero, por ejemplo, si fuese para, yo qué sé, para instalar placas solares o para montar otra cosa que no sea un edificio, o sea, una zona urbanizada.
Es que no hay ninguna norma que facilite la instalación, por ejemplo, de instalaciones de energías renovables en terrenos forestales incendiados. Ambos tienen, tanto incendiados como sin incendiar, que pasar los mismos requisitos medioambientales de acuerdo con las legislaciones de evaluación de impacto ambiental. Y como en los terrenos incendiados se producen nuevos riesgos ambientales, por ejemplo, de erosión o de pérdida del paisaje o de pérdida de biodiversidad, probablemente sea menos conveniente para el promotor que haya un incendio que el que no lo haya.
Entonces, no hay ningún beneficio económico que se pueda sacar de provocar de un incendio intencionado.
A ver, casi el 70% de los incendios intencionados se deben a quemas agrícolas o para regenerar pastos que no cumplen la legislación, que hacen por su cuenta y riesgo personas que habitualmente están utilizadas, habituadas a utilizar el suelo y muy vinculadas con ella. Personas haciendo un uso del fuego que para ellos es ancestral, pero que para la mayor parte pues ya no están en condiciones de hacer. Casi el 70%. Y tras ello, pues un 7% de pirómanos, que por cierto, pirómanos son muy pocos, porque son muy pocos las personas que tienen ese trastorno de la conducta, y que son, por cierto, casi tantos como gamberros, porque el vandalismo es una causa que sigue siendo muy minoritaria entre los incendios intencionados, pero que sigue siendo significativa y creciente. Y el resto, pues motivos tan locales como peleas entre vecinos, favorecer el contrabando, crear malestar social, venganzas por multas, venganzas al vecino, forzar la resolución de contratos, represar alias, animación,
de todo tipo.
Hay que entender que la población urbana tiende a buscar explicaciones que se relacionen con sus propios conocimientos y prejuicios, que son enormemente distintos de los del medio rural, que es donde se producen los incendios forestales.
Ignacio Pérez Soba, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Aragón, gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes por contar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, cambiando de tema, Julio, Lorenzo, ¿vosotros tenéis? ¿Habéis tenido piscina privada?
No, yo no tengo y no he tenido.
¿Y tú, Lorenzo?
Yo comunitaria. Durante la pandemia tuve una de esas hinchables para que se bañara la niña, pero creo que no cuenta.
Esa creo que no cuenta para el tema que vamos a hablar ahora mismo. Bueno, es que hay un negocio de moda ahora mismo que se basa en meter a desconocidos en tu casa. Bueno, en el alquiler de piscinas privadas por horas. es algo así como un Airbnb del chapuzón, gente que ofrece su piscina, muchas veces con ellos dentro de casa, para que otros la usen por unas horas, es decir, tú estás en tu casa y hay gente bañándose en tu piscina. Esta idea está ganando bastante terreno, sobre todo para quienes no tienen acceso fácil a piscinas públicas o quieren evitar las aglomeraciones. Son, de paso, sacarse un dinerillo extra para el que las alquila. De hecho, Cocopool es una de estas webs donde la gente puede anunciar su piscina y solo el año pasado hubo más de 20.000 bañistas en España que por un módico precio disfrutaron de la piscina de otro. ¿Vosotros qué pensáis? Tiene que ser raro, ¿no? Voluntariamente tener en casa.
Co-living, co-driving y ahora también co-swimming, podría decirse.
Todo co.
No, hombre, por un lado esto revela algo muy sano, que son las ganas de celebrar de los españoles, de echar la tarde en una piscina. Una civilización solo está perdida cuando pierde esa alegría de vivir que revela este uso de las piscinas, pero por otro lado revela algo más negativo. Primero, diría yo, quizá sea una afirmación un tanto expeditiva, pero la progresiva degeneración del veraneo en una experiencia de lujo, cada vez menos españoles, y esto sí que creo que se puede afirmar taxativamente, pueden permitirse un veraneo en la playa. Y dos, las necesidades económicas de determinadas familias. ¿Cuán delicada debe ser tu situación económica para que te avengas a alquilar tu piscina? Esas son las dos preguntas que me haría yo para empezar.
Bueno, igual no siempre es porque la situación económica sea delicada, sino porque te quieres sacar un dinerillo también. Ya. Pero es verdad que lo del veraneo sí que estoy de acuerdo, ¿no? Cuando ya pues cada vez menos gente se puede permitir pues eso, poder ir a unas vacaciones normales como era antes. Joder, mi abuelo, yo siempre lo cuento sin pensar, ¿eh? Pero mi abuelo se pudo, con 6 años trabajando, comprarse una casa, un coche.
Totalmente.
Y iba siempre, todos los años, una semana a la playa a veranear. Eso ahora mismo pues es
impensable.
Es impensable, ¿no? Lorenzo.
A mí, de entrada, me parece muy bien que se desarrollen mecanismos para que una riqueza que pueda estar ociosa pues se pueda movilizar y además pueda pues traerle un beneficio económico a quien la tiene y también darle pues un servicio a quien lo puede necesitar, ¿no? Eso me parece muy bien. Aparte de lo que habéis comentado, lo que a mí quizá me hace pensar es que, aparte de, es verdad, las vacaciones son un lujo para muchas personas, también hay muchas personas que carecen de posibilidades que a lo mejor deberíamos preocuparnos de que tuvieran para hacer frente pues a algo tan presente en la realidad de nuestros veranos como es el calor extremo, ¿no? A lo mejor esto también nos está diciendo que las dotaciones públicas de piscinas para personas que no puedan tener una piscina particular pues no son las suficientes, ¿no? En alguna ciudad como Madrid, de hecho, hasta ha habido durante bastantes años piscinas cerradas y barrios enteros sin ese servicio.
Pues Leticia Maeso es una de estas propietarias que alquila su piscina. Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Desde cuándo alquilas tú la piscina?
Pues mira, esto surgió en este invierno. Por internet vi un anuncio de esta empresa, precisamente que tú has dicho, Cocopool, y yo al principio dije, ¡buah, menuda locura! Pero bueno, como uno de tus compañeros ha comentado, muchas veces las situaciones te obligan o te abocan a sacar el cuello y a intentar sacar dinero por donde sea, ¿no? Y dije, venga, vamos a probar. Y la verdad es que ha sido muy buena experiencia. Digo, ha sido porque en julio tuve casi todos los fines de semana, pero ahora en agosto se ha parado. Me imagino también es que la gente está fuera. Pero sí me he metido en esta historia de alquiler de piscinas. Es una aventura, ¿eh?
No, hombre, ya. Pero vamos a ver, Leticia, tú estás en tu casa y está gente bañándose en tu piscina mientras tú estás en casa,
sí,
¿no?
Sí. Vamos a ver, hay unos parámetros que se pueden analizar para tener una seguridad, y es que tú, previamente a que ellos vengan a tu piscina, tú hablas con ellos por teléfono. Entonces, más o menos te puedes informar primero a lo que vienen y qué es lo que quieren. Sí. Y luego, por otro lado, pues te pueden dar mejor o peor espina. Entonces, tú eres la que decides a última hora si quieres que vengan o no. Luego, además, cuando vienen, hay un contrato previo que la web te facilita, donde tú pones tus condiciones, es decir, horario, cómo utilizar los servicios, cuánta gente puede estar en la piscina en un momento dado.
Qué fuerte.
Todo eso, sí.
Es súper fuerte. Es que, a ver, es que sí, es una cosa nueva, relativamente nueva, y es muy fuerte pensar en esto, ¿no? Que alquilas tú tu piscina privada para que venga gente. ¿Y cuál es el precio? Es por grupos, ¿no? De cinco...
Pues mira, hay un ratio, ¿no? Entonces, hasta 8 personas es un precio.
¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Por ejemplo, la tuya, ¿cuánto
es? Pues es que tú lo pones tú. Es decir,
si la gente te cae bien, menos precio que si te cae mal, ¿no?
Vamos a ver, sí, vamos a ver. Yo tengo una piscina muy normalita, ¿vale? Tengo bastante jardín y tengo un sitio de barbacoa bastante chulo y luego tengo cuarto de baño independiente. Eso es una ventaja.
Hombre, frente claro, a otras casas, no tienen
porque
que
hay otras
baño
casas
casa.
que tienen que alquilar los cuartos de baño. Hay gente que además te lo propone la web de estos baños que se ponen en las fiestas, que son los exteriores.
Sí, 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 sí.
¿Sabes? Pues los portátiles. Los portátiles, eso es. A mí no me ha hecho falta porque realmente yo tengo la suerte de tener un lugar independiente de mi casa, que es mi taller, y entonces ahí pues tengo cuarto
pero
de baño.
Pero, por ejemplo, yo quiero ir con ocho personas, ¿y cuánto me cuesta? Si quiero ir con los que estamos aquí.
Pues mira, con ocho personas, ¿vale? Que es el precio mínimo por hora, te costaría, 20, por hora, te estoy hablando, 20 euros.
¿20 euros pero todos? Luego,
No. 20 euros, no, tampoco. 20 euros todos, pero por hora. Es decir, generalmente el mínimo suelen ser 4 horas. La gente no te viene por 2 horas. Tú pones un horario mínimo. En este caso son 4 horas, ¿vale? Hay gente, mi piscina es muy normalita, como te he contado, pero hay gente que tiene super piscinas, ¿no? Yeah. Y viendo, depende de la zona, y además tú echas un ojo y ves por cuánto la alquilan unos, otros, si tú buscas un precio medio. Y luego la página te aconseja. Pues yo le puse un precio más bajo y me dijo, no, te voy a subir el precio porque tienes bastante espacio y puedes sacar más. O sea que esto...
Tremendo. Oye, qué curioso.
Entonces, hasta los 8 y luego de 8 a 15 hay otro ratio, claro. De 15 a 20 y así. Tú puedes decir además si se puede beber, no se puede beber, animales sí, animales no. Son todo lo que tú pensarías, y luego además te exime de una cosa que para mí es fundamental. Y es, claro, tú dices, viene una familia que no conoces de nada y a un niño le puede pasar algo, torceduras, a un adulto, caídas.
Claro, tienes un seguro de responsabilidad civil.
No, pues entonces dentro del contrato este que firmamos mano a mano, inquilinos y alquilador, ellos firman donde se exime al propietario de cualquier cosa.
Pues Leticia Maeso, una de estas propietarias que alquila su piscina, gracias por estar en la tarde de COPE.
Nada, gracias.
Un abrazo. Julio Llorente, gracias.
Muchas gracias.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, hasta luego, Isa.
Urbano, ¿qué me cuentas?
Mira, pues vamos a abrir directamente el departamento de quejas y peticiones del oyente. A ver qué te parece esto. A ver.
Israel, ¿cómo se nota que eres gallego? Donde mejor se come de España es en la calle Laurel de Logroño.
También. Es verdad. Pero es que estamos hablando del lugar en el que mejor has comido en toda tu vida, sí, con nuestros oyentes hoy. Y hemos dicho que la mejor calle en la que se come de España es la Rúa del Franco, en Santiago de Compostela. Y hay oyentes quejándose. En el Laurel se come impresionante.
La calle Laurel, claro que sí. Hay otras calles también por España donde hay mucha abundancia. Pero claro que es que 80 bares en 150 metros es bastante.
Es lo de la Rúa del Franco. Sí. Y en la calle Laurel fui a ver el Logroñés Depor. Ajá. Y me puse hasta arriba de champiñones allí en la calle Laurel.
Es un clásico, sí señor.
Esperamos mensajes por ese lugar en el que mejor has comido en tu vida, Urbano.
Venga, en el 607-150602.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este año la Vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto con Eri Frade.
A 60 de metas.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y los fines de semana desde las 3 en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en una selección de artículos de hogar y bricol. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este miércoles ha fallecido a sus 88 años el juez que recibió el apodo del juez más amable del mundo. Tras luchar contra un cáncer de páncreas que le diagnosticaron en 2023, como te digo, ha fallecido este miércoles. Francesco Frank Caprio se hizo famoso por su empatía, por su sentido del humor, por su bondad y su manera tan particular de convertir la sala de juicios en un espacio de respeto. Pero no solo por eso. Francesco, además, logró enseñar al mundo lo que la justicia puede hacer cuando se ejerce con humanidad. Este magistrado contaba con un canal de YouTube llamado Court in Providence, donde compartía los juicios que celebraba en el Tribunal de Providence, ciudad de Rhode Island. Fue gracias a este canal que llegó a la fama y su popularidad explotó cuando sus vídeos comenzaron a circular por las redes sociales. Paula Argüeso, buenas tardes.
Buenas tardes, Irra.
¿Cómo me pones palabras en inglés? Que no sé si las he dicho bien, ¿eh? Court in Providence, ¿no?
Está fenomenal, sí. Court in Providence.
Pues lo he dicho mejor.
Lo he dicho estupendo.
Claro, es que tú... A ver, dilo otra vez.
Court in Providence.
Claro, es que tú como tienes inglés, claro. A los que no tenemos inglés, pues nos lo pones aquí pensando que te
un poco complicado, ¿no?
¿Tú le conocías a este juez?
Yo le conocía. A mí me encantaba. Era su fan. Me salían un montón de veces en TikTok sus vídeos. Me quedaba a verlos. Y más de una vez he acabado con la lagrimilla saltándose. Era genial.
Qué fuerte, ¿eh? Lo que mi generación decía, lo veía mucho en la tele. Ahora ya dicen, lo veía mucho en TikTok, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú, Paula?
Yo tengo 21 para 22 ahora. 21
para 22. Mira, lo de 21 para 22 es lo de... voy para tal, sí. Es lo que decís los jóvenes. Yo no digo 31 para 32, ya. No. Digo 31, recién cumplido.
Ahí bueno, se queda.
Antes de ser juez, pasó este hombre por tres oficios, lustraba zapatos, repartía periódicos, se graduó en Derecho en 1991 e iba a las clases nocturnas mientras trabajaba dando clase en un instituto.
Sí, se convirtió en juez del Tribunal Municipal de Providence en 1985 y siguió ejerciendo hasta su jubilación en enero de 2023. Además, cabe destacar que en 2016 recibió un doctorado honoris causa en servicio público por la Universidad de Rhode Island.
Su cuenta de Instagram tiene 3,7 millones de seguidores y en YouTube tiene 2,83 millones de personas que están suscritas a su canal. ¿Cuándo empezó a ser tan conocido este juez, Paula?
Pues fue en el año 2000, cuando le llamaron de la tele para protagonizar él mismo el programa del que hemos hablado, Caught in Providence, un show judicial en el que se emiten casos reales de los juzgados de allí. Este programa, además, se emitió en un primer momento de manera local, pero como sus sentencias se hicieron tan virales, se acabó distribuyendo a nivel nacional en Estados Unidos hasta el año 2020.
Y es que en este programa, seguro que te ha salido algún vídeo a ti también, se pueden ver numerosos casos que merece la pena ser escuchados. Vamos a ver algunos, Paula.
Mira, te voy a ir poniendo algunos de los más virales, ¿vale? El caso que vamos a escuchar ahora es sobre un señor mayor que tiene 96 años, al que le ponen una multa por haberse sobrepasado el límite de velocidad permitida.
I don't drive that fast.
Yo no conduzco tan rápido, juez. Tengo 96 años y solo conduzco cuando es necesario. Iba a hacerle los análisis de sangre a mi hijo, él es discapacitado, y lo llevo a hacerse análisis de sangre porque tiene cáncer.
Usted es un buen hombre. Realmente es lo que representa América. Aquí está usted en sus 90 y todavía cuidando de su familia. Bueno, sí.
Solo conduzco cuando es necesario, sí.
Escuche, señor, le deseo lo mejor y su caso queda desestimado.
Este vídeo es súper famoso. Se ve al señor muy mayor diciendo pues eso, que llevaba a su hijo a los análisis y el juez le quita de esa pena que de la que acusaban. En este siguiente me parece que el testigo, que era amigo del acusado, confiesa el delito, ¿no?
Sí, sí, este caso que vamos a escuchar es genial, porque aunque condena a su propio amigo, la historia tiene un final inesperado.
¿Usted es testigo?
Sí, yo estaba con él.
¿Él estaba fumando?
Bueno, lo agarraron, eso sí.
¿Por qué lo trajo como testigo? Ya lo condenó. ¿Usted fuma?
Solía hacerlo.
¿Lo dejó recién?
Lo dejé hace como un año.
Ah, bien. ¿Le resultó fácil dejarlo?
Sí.
Pues enséñale a este hombre. Basándonos en el testimonio de su amigo, le vamos a dar una oportunidad. Lo pongo a él a cargo de usted.
De acuerdo, gracias, su señoría.
Si lo ve fumando, venga aquí y avísenos.
El juez más amable de Estados Unidos, Caprio, que falleció este miércoles. Estamos repasando algunas de sus sentencias más famosas. ¿Qué más tenemos, Paula?
Pues mira, este que tenemos por aquí es de un chico al que le multan por $500 por tener la música demasiado alta.
Está acusado de tener la música alta a las 4 de la tarde.
Se me puso una multa de $500, pero no estaba, pues estaba
sí,
alta.
Sí, pero no estaba alta. Él está diciendo que no estaba alta. Bien, pregúntele qué tipo de música le gusta. Tenía puesta Barbara Streisand, Frank Sinatra...
Bachata.
Pregúntele si baila. Tiene una multa de 500, la voy a reducir a $50.
Bueno, podríamos estar todo el día escuchando estos casos, porque además de estos que hemos escuchado hay muchísimos otros, Paula.
La verdad que sí, hay muchísimos vídeos, algunos llenos de humor, como aquellos en los que los hijos de los acusados también le ayudaban a decidir el castigo de sus padres. Pero también había otros pues, con los que al final se te acaba saltando la lagrimilla, como la del señor mayor.
Y es que Frank fue un juez diferente, resolvía los casos y dictaba sentencias rompiendo esquemas, no perdonaba las causas sin más, sino que ponía a un lado de la balanza el delito y en el otro las circunstancias. Antes de fallecer, de hecho, dejó un mensaje de despedida en sus redes.
Tenemos una buena vida, tenemos una gran posición, estamos en posiciones de autoridad, tenemos buenas familias, buenos amigos, eso es maravilloso, mientras dura. Pero nunca se sabe de un día para otro, así que disfruten lo que tienen, sean amables con la gente y cuiden de sus familias.
El juez Caprio, que ha fallecido este miércoles a los 88 años en Estados Unidos. Y en España también se han visto otros casos de jueces que han dictado sentencia, digamos que con un castigo fuera de lo común, ¿no, Paula?
Sí, sí, estamos hablando del juez Emilio Calatayud, que también se ha ganado su fama por dictar sentencias con las que más que castigar, lo que buscaba era educar. Esta que vamos a escuchar es el caso de un joven que robó 600 euros y un secador en la peluquería en la que estaba aprendiendo. Este niño realmente quería trabajar como peluquero, así que Emilio lo que decidió es que su pena sería esta.
Hacer un curso de peluquería durante 8 meses. Le dije que me tenía que pegar a mí.
El juez Emilio Calatayud. ¿Hay más jueces sí. así en España?
No, no, sigue siendo este Emilio. A un hacker le condenó a dar 1,000 horas de informática gratis. A otro menor, por conducir de forma temeraria, le puso a patrullar 100 horas con la policía local. Y otro niño que se había dedicado a quemar papeleras como castigo, tuvo que estar trabajando con los bomberos.
Te decía que hay más porque Isabel Jiménez es una magistrada que se ha convertido en un referente dentro de esta profesión al tratar los casos, por ejemplo, de violencia de género con especial tacto cuando hay menores implicados.
Has sido muy valiente al decirnos algunas de las cosas que te asustan y que la razón por la que no quieres estar con él es porque te da mucho miedo que os haga otra vez daño a tu mamá o a ti.
Toda la razón, Isra. Esto que hemos escuchado es una de las muchas cartas que esta jueza ha escrito a los niños que han tenido que vivir estas situaciones de violencia dentro de sus casas.
Esta es la jueza Isabel Jiménez tratando sobre todo con niños en casos de violencia de género y haciéndoles cartas a ellos para intentar comprenderles y que se sintiesen escuchadas. Bueno, yo creo que con este homenaje que hemos rendido al juez Caprio, que ha fallecido en Estados Unidos, ese juez el más amable del mundo, según muchos, yo creo que podemos dar cerrada la sesión.
Venga. Podemos darla cerrada.
Ahí vamos. Gracias, Paula.
De nada, adiós, de nada.
Y hoy recorremos la calle donde mejor se come de España y una de las mejores del mundo. Es Arruado Franco, en Santiago de Compostela. Tiene 80 bares en 150 metros. Por eso estamos preguntando a nuestros oyentes cuál fue el lugar del mundo en el que mejor han comido. Urbano Canal.
Bueno, pues vamos a ir a la gente que, bueno, que busca la vía alternativa. Nada mejor que en casa, eso parecen decir una buena parte de los oyentes. Vamos a empezar por Castilla-La Mancha.
Buenas tardes, gente. El mejor
Madre
sitio,
mía.
Como no habéis especificado si tiene que ser bar o restaurante... que yo he comido y que creo que nunca volveré a comer, es en mi casa cuando mi madre vivía y estaba bien para cocinar.
Dice
ya hacía
sí.
un guisado de costillas, de panecicos, de un caldo de bacalao con caracoles, un arroz con conejo, que eso era especial, lo que fuera. Y ahí entonces se hacía de todo, se hacían los mataderos, se hacían fritillas, todo, lo que quisieras. Tenían una mano que eso en la vida lo he vuelto a probar de esa manera y con ese sabor. Ni creo que lo volveré a probar. Y como algunas cocinas, como hay en la montaña, o en las casas de unos, en ningún sitio. Pues nada, muchas gracias.
Eso
y
venga,
que paséis buen fin de semana. Ojalá, ¡adiós!
Pero, ¡qué alegría yo este hombre! ¡Buenas tardes! ¡Adiós!
¡Qué grande!
Sí. Eso de la fritilla seguro que lo tiene que dominar esta nuestra Rosa Rosado, ¿eh? Porque esto es muy, pues
sí,
es muy manchego,
muy
este manchego, señor.
Sí, señor.
Manchego,
sí, señor.
Totalmente. Seguimos pues por Valencia, a ver cómo nos lo cuentan.
Buenas tardes, gente. Pues sin duda el mejor lugar donde he comido, un arroz al horno en casa de mi madre.
Ah, venga, claro.
Feliz viernes.
Feliz viernes a ti también. Arroz al horno bien hecho, madre mía, es que es insuperable, ¿eh? Sin su... madre mía. Ay, dinos el número, sea el que venga, manda los mensajes.
Que nos siga enviando mensajes y poniendo los dientes largos. 607-15-0602.
Sigues en la tarde de Cope.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 22 al 24 de agosto tienes el melón verde entero origen España a 0,65 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estás congelado?
helado, frío.
¿Chocamos los puños para romper el hielo?
Templado, caliente, te quemaste. Has llegado al mejor cine.
¿Pero qué es esto?
De todo el verano. Títulos que refrescan y, sobre todo, que alegran el corazón. 13. El verano que esperas.
A ver, niños, el Tajo pasa por muchos al campo para comprar la mochila Star Product Auchan por 25,95, fabricada con nylon reciclado. En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 27 de agosto.
En Alcampo sales ganando.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El gobierno israelí cataloga de mentira descarada el informe de la ONU que ha declarado la hambruna en Gaza. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, en un comunicado